Señorías, buenos días. Bienvenidos a esta Comisión Ordinaria de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Antes de pasar al orden del día, vamos a ver las sustituciones que hay en cada grupo. Veo que grupo del PP, el resto está completo.
Por el Grupo Popular, Agustín Hernández Miranda sustituye a Astrid Pérez. Es que me falta otro. Astrid Pérez.
Gracias, señora Reverón. Grupo Socialista.
Ana González por Vicky.
Por Victoria.
Victoria.
Grupo Nacionalista. ¿Hay alguna sustitución? No. Pues ya pasamos al orden del día. Tenemos la comparecencia al señor consejero, de Presidencia, Justicia e Igualdad sobre modificación y desarrollo de la Ley 8/2014 de 28 de octubre de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, a petición del Grupo Parlamentario de Podemos. Señora del Río, tiene usted la palabra.
Buenos días a todas y a todas. Buenos días, señor consejero. Estoy muy contenta de que por fin podamos hablar en esta comisión, que yo creo que es donde procede, del tema trans y, en este caso, del desarrollo de la ley, desarrollo o modificación o nueva ley trans, porque de esto es de lo que le quiero preguntar precisamente. Nos ha costado, nos ha costado casi 3 años conseguir que la transexualidad se hable en esta Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Y nosotros siempre pensábamos que a qué aludía la diversidad de esta comisión, si no era la diversidad sexual, entre otras cosas, y que no solamente, porque también le pasa como los temas de igualdad de las mujeres, que obviamente se pueden tratar en otras comisiones específicas, si hablamos del ámbito sanitario en sanidad, si hablamos de empleo en políticas sociales, si hablamos de educación en educación, es un tema transversal como el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. Por tanto, en todas se puede hablar, pero esta es su comisión específica. Así que me alegro que después de un tiempo se haya conseguido la constancia al final, hace que las cosas se pongan en su sitio. Voy a aprovechar un poco en esta introducción que el día 20 de noviembre es el Día Internacional de la Memoria Trans. Es un día importante, tenemos comisión después de políticas sociales y ahí sí que va a venir además a la comisión una mujer trans que nos va a contar también las dificultades que tienen en materia de empleo, que no son pocas. Y es una de las partes que además también hablaremos colateralmente aquí porque es uno de los protocolos que desgraciadamente no se ha desarrollado después de 4 años que tenemos publicada la ley del 2014. Es un día dedicado a la memoria de aquellas personas que han sido asesinadas víctimas de la transfobia, el odio y el miedo a las personas transgénero y de género no convencional, así como es un día para recordar la violencia continua que sufre la comunidad transgénero. Y hablamos de violencia continua porque no solamente es la violencia como y en ese aspecto siempre podemos hacer un símil importante en el tema de la igualdad de las mujeres y hombres, no es solamente cuando asesinan, que por supuesto es importantísimo, no solamente esa punta del iceberg, es la violencia permanente y continua que sufren las personas trans, pero especialmente además, y aquí de nuevo volvemos a hablar de mujeres, que sufren especialmente las mujeres trans, porque sufren doble discriminación, la de ser trans y la de ser mujeres, y están sin duda en una situación de inferioridad muchísimo peor. Eso lo tendremos la ocasión de las personas, bueno, algunos diputados y diputadas que están aquí estarán también en la de políticas sociales, si no lo podrán escuchar, porque yo creo que es muy importante escuchar las voces de las personas afectadas en primera persona, porque hay mucho desconocimiento, hay mucha gente que todavía confunde identidad con orientación sexual y que considera que las mujeres trans son pues como una especie de mariconas con mucha pluma que, dicho finalmente, son los homosexuales a los que les gustan los hombres. Un gran error porque nada que ver con la realidad. Dentro del colectivo de las mujeres trans las hay de las diferentes orientaciones sexuales como en cualquier otra mujer cisexual. Hay mujeres hetero, hay mujeres lesbianas, hay mujeres bisexuales, hay mujeres asexuales. No tiene nada que ver con la orientación, es una cuestión de identidad. De ahí la tremenda importancia y de ahí el enorme sufrimiento de esa discriminación. Hay que ver cómo estas mujeres trans, los hombres transexuales tienen dificultades también y también son discriminados, pero muchísimo menos que las mujeres porque no dejan de tener los privilegios de ser hombre. Una persona, mujer trans, ha renunciado a los privilegios de ser hombre por una razón más fuerte que es su propia identidad. Es algo tan profundo que las hace a veces estar en situaciones auténticamente lamentables de vida, que dicen, si hubiese seguido como hombre, la vida no le habría sido tan difícil. Sin embargo, es que es lo que uno es. Y en esto, de esto, fundamentalmente, de lo que queremos hablar y de lo que queremos preguntar. Tenemos nuestra ley, la ley del 2014, una ley que nos quejamos porque el único protocolo que se ha desarrollado hasta ahora ha sido de educación, que se puso en vigor el curso pasado. Y nos preocupa mucho que en sanidad, sabiendo que está bastante avanzado, no se haya trabajado, no se haya culminado, tampoco en empleo, que es una materia fundamental de discriminación, de doble discriminación, pero nos preocupa además que es que esta ley, que nació ya un poco obsoleta porque era una ley patologizante, ahora nos encontramos con que en la Organización Mundial de la Salud, en junio de este año, quitó de la cartera de enfermedades patologizantes la transexualidad, aunque los colectivos y las personas trans no están muy de acuerdo porque se ha quedado ahí como en una situación un poco ambigua. Es un avance, pero no deja de ser, se habla de incongruencia de género y defendemos también, ahí apoyamos a las personas trans que dicen incongruencia. No, somos diferentes, simplemente no hay ninguna cuestión de incongruencia. Nuestra ley estaba pendiente y hace justo un año, por esta fecha, en otra intervención, planteamos, a demanda de los distintos colectivos de personas trans que hay en Canarias, la necesidad de una modificación o de una ley nueva. Nos enteramos, se acaba de aprobar el protocolo de educación, que ya se estaba trabajando en el Gobierno. Nos dijeron, la iniciativa que Podemos había comprometido a llevar adelante se quedó parada, porque entendimos que, bueno, si ya había una iniciativa del Gobierno, no nos íbamos a adelantar, íbamos a ver qué estaba pasando. Según nos dicen, la iniciativa del Gobierno era hacer una modificación.
Río.
Después me queda minutos del otro lado. Es que esas son las preguntas que le voy a hacer. Esa modificación nos dicen que no, que finalmente va a ser una nueva ley y se empiezan a reunir en las mesas. Pero no sabemos nada. Nosotros pospusimos la reivindicación y dejamos en la cuneta, de alguna manera, la posibilidad de hacer una ley nueva, esperando que el Gobierno moviese ficha, así como lo esperaban los distintos colectivos. Y queremos saber qué ha pasado, porque ha pasado un año y en qué situación está esa o modificación o nueva legislación en el tema de la identidad transexual. Gracias.
Gracias, señora del Río. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, señorías. En torno a este tema, empezaba usted su intervención haciendo referencia a la importancia de que se hable de esta cuestión aquí. Como usted sabe, ningún impedimento hay desde el punto de vista del Gobierno ni desde el punto de vista del trámite parlamentario para que esto ocurra, ¿no? Es decir, cualquiera de los consejeros o consejeras puede ser llamado a la comisión que se crea conveniente, que puede explicar un tema, ¿no? Yo, en este caso, la consejera de Empleo, de Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, no ha podido asistir a esta comparecencia. Es decir, porque como usted bien ha explicado, no se trata de que sea el que normalmente viene a dar cuenta a esta comisión, sino que sea el consejero o consejera correspondiente el que venga a dar cuenta, ¿no? Y me pide disculpas de no poder haber asistido. Y para otras ocasiones, sí les pediría, en este caso a la mesa, de que si el que va a comparecer es un consejero distinto al que normalmente viene, ver si lo podemos organizar mejor para que pueda responder adecuadamente el consejero o consejera que realmente quieren ustedes que atienda esa petición en comisión, ¿no? Dicho eso, pues bueno, en este caso estaba ya convocada y no era cuestión de desconvocarla y daré cuenta lo mejor que pueda en nombre del Gobierno de las actuaciones llevadas a cabo en cuanto a la modificación legislativa y desarrollo reglamentario de la ley de no discriminación por motivo de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en nuestra comunidad autónoma. El Ejecutivo entiende que la normativa actual se queda obsoleta para la realidad trans en el archipiélago, sobre todo con el fin de que desaparezca la connotación patológica, como usted bien ha explicado, de la transexualidad en dicha ley y en el nuevo texto se impregne el reconocimiento de las personas transexuales y, como usted también ha comentado, el intersexuales. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda viene impulsando el borrador de la nueva ley. Se presentó el pasado 21 de mayo en el grupo de trabajo por la coordinadora de los colectivos LGTBI. denominado Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, e incorpora medidas necesarias que garanticen y protejan el ejercicio pleno a la libre autodeterminación del género sin discriminación y en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, especialmente en el empleo, en el trabajo, en la educación, cultura, deporte, sanidad y servicios sociales. En estos momentos, el borrador se encuentra en fase de revisión y aportaciones de las diferentes áreas del Gobierno y de otras asociaciones LGTBI que también están participando. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda estudia fórmulas aplicativas para la identificación administrativa de las personas trans de cara al acceso a las prestaciones y servicios de las diferentes áreas del Gobierno. Y la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración convocará en breve a los colectivos para informar de la instrucción estatal publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado octubre, 24 de octubre de este año, de la Dirección General de Registros y Notariados sobre cambio de nombre en el Registro Civil de Personas Transsexuales. Esta instrucción, que hay que vincular, nos permite avanzar en el consenso del texto definitivo del borrador del anteproyecto de ley de igualdad social e iniciar el proceso administrativo y jurídico pertinente de tramitación del anteproyecto de ley para que efectivamente pueda estar aquí, derogar obviamente la ley 8/2014 existente en Canarias y, como comentaba antes, y también es una opinión generalizada de los colectivos desfasada, y ya con respecto al proyecto de ley que se trabaja en el Congreso a nivel estatal desde el 2017. Este borrador encontraba su principal obstáculo precisamente en la regulación de la condición administrativa de colectivo transexual, que finalmente ha sido regulado mediante la instrucción publicada en el Boletín Oficial de la provincia hace unos días, del Estado, perdón, sobre el cambio de nombre en el Registro Civil de Personas Transexuales, por lo que se admite el cambio de registro de nombre de la persona transexual. También hay que vincular la reciente proposición no de ley aprobada en el Parlamento hace unos días sobre inscripción en federaciones de deporte de trans según su sexo sentido, lo cual es resuelto también por la instrucción del Estado mencionada. Se formalizará carta de firma de todos los colectivos en los que, tras la próxima reunión del grupo de trabajo de la Dirección General, se aceptará el borrador de trabajo si ya se considera que ese borrador es el correcto y sus enmiendas, las enmiendas que procedan. También hay enmiendas planteadas por parte del Instituto Canario de Igualdad y de Sanidad con la que no están de acuerdo en varios aspectos, me refiero a el ISI y Sanidad, dejando así que los servicios jurídicos y el dictamen del Consejo, de los consejos pertinentes del Gobierno, reservan los desacuerdos que existen ahora mismo entre el ISI y Sanidad. Fundamentalmente tiene que ver más con los temas relacionados con la terminología. Esperamos al acabar que antes de que acabe la legislatura el anteproyecto tenga todos los dictámenes y pueda entrar en el trámite en el Parlamento. Igualmente se siguen celebrando reuniones para las nuevas guías sanitarias, donde también se está teniendo en cuenta las aportaciones de las diferentes asociaciones LGTBI de Canarias y se está trabajando en aquellas áreas donde nuestra comunidad tiene competencia. También se está preparando formación específica en la materia desde la Escuela Sociosanitaria de Canarias, dirigida a profesionales y agentes interesados dentro de las diferentes áreas de intervención sociosanitaria. Las propuestas del grupo de formación giran en torno a las actividades formativas para un plan de formación general en materia LGTBI de cara a su presentación y trabajo con los colectivos del tejido asociativo y que son miembros de la mesa de trabajo de formación. En el área de servicios sociales se trata de apoyar con las subvenciones en concurrencia, por lo menos las de este año, de las diversas entidades sociales LGTBI para las campañas de sensibilización social. Y se trata en esta línea de ofrecer desde la formación en el ámbito de las asociaciones vecinales, educativas, profesionales en la comunidad autónoma. Y por último, la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración aclara que es nuestra intención el mejorar el bienestar de este colectivo, pero el cambio de nombre en el registro civil, una de las demandas más insistentes del colectivo, Como ustedes saben, no era una competencia del Gobierno de Canarias, pero que entendemos que esta instrucción a la que hacía referencia antes va a despejar completamente las dudas que podían existir al respecto. Por ahora nada más y muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a los grupos. Grupo mixto.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señoría. Bueno, como ya ha dicho la señora del Río, dentro de pocos días, el día 20 de noviembre, se celebra el Día de la Memoria Trans. Y, sinceramente, señor consejero, yo ya ni recuerdo cuándo fue la primera vez que nos preocupamos por saber qué cambios normativos se iban a llevar a cabo en la ley del 2014, la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, que hemos puesto de relieve y que nos ha preocupado desde el primer momento en que hemos llegado a esta Cámara. Además, han sido múltiples las preguntas y las comparecencias que hemos tenido sobre los posibles desarrollos reglamentarios de la ley y el establecimiento de los protocolos educativos, sanitarios y de empleo que se diera cobertura a las personas trans ante la Administración. De hecho, hace menos de un mes tuvimos una proposición no de ley para pedir el desarrollo normativo en el ámbito deportivo de las personas trans, pues era una realidad que lo único que se había conseguido con la ley que queremos modificar a día de hoy, la ley del 2014, era solamente generar unas expectativas que en este caso pues nunca habían sido satisfechas. No digo que no se hayan hecho avances en la legislatura, pues nos consta, por ejemplo, el protocolo en educación, que fue un éxito en participación y en colaboración. Pero ¿qué ha pasado con el de sanidad, que no se adapta desde el 2009, o con el de empleo? Yo creo que ya por todos es conocido las dificultades que aún deben de vencer las personas trans en su día a día. Y no es que lo sepamos solo por el entorno que nos rodea, sino porque han sido ya numerosas las ocasiones en las que han venido representantes de los colectivos para contárnoslo una y otra vez. Porque a pesar de que la ley del 2014 fue un paso clave, la realidad es que si no se cumple o luego no se desarrolla reglamentariamente, pues poca utilidad tiene. Además, la legislación canaria, aunque hayan pasado solo 4 años, también ha quedado evidenciada que se ha quedado desfasada. No es posible que todavía, a día de hoy, sigamos pidiendo informe psicológico para ver si la petición de cambio de sexo es una idea pasajera o no se está estable psicológicamente cuando se pide. La realidad es que a día de hoy continúan este colectivo sufriendo discriminación y lo más grave, o lo que a mí me parece más grave, es que los poderes públicos no le damos la mejor respuesta posible. Les ponemos trabas en los tratamientos y apenas ponemos recursos para ayudarlos a realizar esta transición con todo el apoyo institucional que merecen y que piden. Señor consejero, también somos conscientes y sabemos que han sido varias las ocasiones que se han reunido con este colectivo, su consejería, la Consejería de Sanidad, la Consejería de Educación, de Servicios Sociales, y también tenemos constancia de que han podido avanzar, pero también necesitamos que estos avances tengan que concretarse en objetivos claros, una modificación legislativa previa a la finalización de esta legislatura. Y además necesitamos un correcto desarrollo reglamentario de los aspectos esenciales de la ley y una respuesta institucional adecuada a las necesidades del colectivo. Yo creo que si somos capaces de realizar estas tareas, entonces las personas trans de Canarias sabrán y tendrán la sensación de que no han vuelto a perder una legislatura más, otros 4 años de vida donde han traído sus necesidades a esta Cámara y no se han tenido en cuenta para hacer los cambios necesarios. Por tanto, yo creo que tenemos que ponernos manos a la obra y hacer las modificaciones necesarias y que ya son de justicia y que no se pueden permitir en pleno siglo XXI. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta. Señorías, señor consejero, buenos días. Bueno, yo me imagino que todos estamos de acuerdo, por lo menos los que me han precedido en la palabra, que la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, esa que se aprobó por este Parlamento en el año 2014, en su momento, en esa época, constituyó un hito para garantizar el derecho de las personas que, adoptando socialmente el sexo contrario al de su nacimiento, pues pudieran recibir una atención integral me refiero a una atención médica, psicológica, jurídica, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Además, fue una ley en su momento impulsada por los colectivos, consensuada por todos los grupos parlamentarios, y entiendo que, insisto, en aquel momento y sin lugar a duda, fue una fecha histórica para garantizar los derechos individuales de las personas transexuales. Lo que ocurre es que estamos 4 años más tarde y esa ley 4 años más tarde pues está desfasada. Pero tampoco es menos cierto que la ley del 2014 pues no se desarrolló reglamentariamente, y eso sí que no parece razonable. Que tras constituirse además pues a partir del año 2015 distintos grupos de trabajo, el de sanidad, por ejemplo, que fue el que aprobó la tarjeta sanitaria para menores transexuales que respondían al sexo sentido de la persona que solicitaba la atención sanitaria, pero se ha dejado de convocar la mesa y se han dejado de aprobar protocolos en esta materia. En educación sí se elaboró un protocolo para el tratamiento de la transexualidad por parte tanto de los profesores como de los alumnos, haciendo frente a esta identidad y esa lucha contra la exclusión y la discriminación, y se aprobaron protocolos de atención al alumnado trans que incluían, por ejemplo, la identificación del estudiante en el centro por el nombre sentido, así como muchas o varias charlas de concienciación. Pero también hubo una mesa de desarrollo reglamentario del artículo 17, se celebraron varias reuniones, pero se dejó de convocar y está prácticamente parado. Y está claro que a estas alturas es necesario y es urgente que el Ejecutivo se ponga las pilas. Ya usted ha dicho lo que están haciendo, pero bueno, las pilas deben ser de Duracell, porque no podemos seguir a un ritmo sin prisa. Es necesario de forma urgente despatologizar la transexualidad. No podemos seguir entendiendo como una patología, sino como una expresión de la diversidad. No parece razonable que todavía se tenga que presentar informes psicológicos, y además seguir, es muy importante seguir trabajando en los protocolos de empleo. Hay que garantizar que no haya discriminación, o más bien que exista una discriminación positiva en este caso, ¿no? Y además, por último, hay que hacer un esfuerzo importante incluso para que los medios de comunicación no sigan incidiendo y avalando los estereotipos, sino que de alguna forma hagan pedagogía sobre este asunto, sobre el asunto de la igualdad en cualquier caso, dándole mayor visibilización o visualización a la transexualidad. No podemos seguir avanzando en esta materia si no garantizamos que todos los colectivos, sin excepción, además formen parte de todas y cada una de las mesas sectoriales en las que se trate el asunto de la transexualidad. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías. Ya el señor consejero ha dicho que, bueno, que lo que han dicho además las personas que me han precedido en la palabra, que la actual ley ha quedado obsoleta y que en estos momentos pues se encuentra en fase de borrador y de aportaciones de la nueva ley. Pero quiero empezar mi intervención leyendo el artículo 1 de la actual ley, porque no nos olvidemos que tenemos una ley y que todavía está en vigor. Y el artículo 1 de esta ley dice que el objeto de la presente ley es el de garantizar el derecho de las personas que adoptan socialmente el sexo contrario al de su nacimiento de recibir de las administraciones públicas canarias una atención integral y adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas y de otra índole, en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía y con independencia de la isla o el municipio en el que tengan su residencia. Pues bien, el resto del articulado de esta ley contempla una serie de acciones. Y es verdad que aquí se está hablando hoy de la nueva ley en la que se está trabajando y que se quiere aprobar. Pero la pregunta de mi grupo parlamentario es, hasta que se apruebe esa ley, que todos sabemos que, bueno, que puede salir antes de que acabe la legislatura, pero también es verdad que no puede aprobarse, ¿qué va a pasar con todas estas acciones que legalmente tienen derecho a estas personas y que en estos momentos parece que se encuentran pues en un cajón sin hacer absolutamente nada? Por tanto, intentando además también que el consejero nos, si es posible, que nos diga cuál es el grado de cumplimiento que él tiene sobre esta ley. Bien, pues me voy a referir a dos artículos concretos. El artículo 5, que regula la igualdad de oportunidades de las personas transexuales, donde se insta a las administraciones públicas a lo siguiente. Programas de educación y capacitación. Queremos saber cuántos programas se han hecho. Campañas de sensibilización dirigidas tanto al público en general como a todo el personal funcionario, laboral y estatutario y sanitario. Queremos saber si estas campañas se han hecho y cuántas.
programa de apoyo social a todas las personas que están atravesando una transición, o resignación de sexo. Queremos saber si efectivamente existen estos programas de apoyo. Y después quiero hacer hincapié en el último apartado del artículo 5, y es, dice que las administraciones públicas velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de género por todos los medios de comunicación canarios públicos y privados, asegurando que tanto la producción como la organización de los medios de comunicación de titularidad pública sea pluralista y no discriminatoria en lo que respecta a asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. Y, señor consejero, quiero resaltar esta acción porque el 14 de febrero del año 2017... la televisión canaria hizo un programa intentando conmemorar el Día de los Enamorados, donde el programa se llamaba Canario, Canario, busca esposo, esposa. Y entonces invito a los que están aquí, que no lo hayan visto, sé que el Partido Socialista lo vio porque fuimos la que trajimos esa iniciativa y tuvimos que decirle al antiguo responsable de la televisión autonómica, el señor Negrín, que retirara ese programa porque era una irresponsabilidad. Por tanto, ha habido un incumplimiento de esta ley. Entonces entendemos que el Gobierno de Canarias, independientemente, que nos parece muy bien que, por supuesto, la actual ley está obsoleta y que hay que trabajar en una nueva ley, sin embargo, tenemos una ley que está en vigor y que hay que cumplir. Y por otro lado, y termino, quiero resaltar el artículo 13 también, que es donde se regulan las medidas de discriminación positiva en el empleo, porque exige a las administraciones públicas de Canarias el diseño y la implantación de políticas y planes concretos para la inserción laboral de las personas transexuales. Por eso, desde mi grupo parlamentario, le solicitamos pues, que nos informe cuántos planes se han hecho sobre este para poder dar cumplimiento a la aprobación de esta ley. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Reverón. Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. La verdad es que quiero pensar que todos los que estamos aquí, diputados y diputadas de todos los grupos, de todos los partidos políticos, somos conscientes de la realidad, de las dificultades de la vida de las personas trans en todo su ámbito. Todos los que estamos aquí somos conscientes de esto. A lo mejor la diferencia está en cómo creemos cada uno de nosotros que podemos resolverle los problemas. Desde luego que para el Partido Socialista, lo digo porque parece que no hemos hablado en esta legislatura, que no se ha tratado este asunto, cuando no es así. Para el Partido Socialista es una prioridad, siempre lo ha sido. O sea, no es ahora la primera vez. De hecho, en la aprobación de esa ley de 2014, que efectivamente estamos de acuerdo que no cubre hoy en día las expectativas o las necesidades que debía tener para responder a esta población, a las necesidades de hoy en día, pero trabajamos intensamente en la aprobación de esa ley, que está en vigor. Aparte de esto, en el corto periodo de tiempo que estuvimos en el Gobierno, se constituyeron las primeras mesas de trabajo con los colectivos, con la intención firme y decidida de elaborar una nueva ley o de modificar incluso la anterior. Esas eran las primeras reuniones que se mantuvieron con los colectivos hace ya más de 2 años, que luego se paró o se quedó, bueno, pues en medio a la salida del Partido Socialista del Gobierno, sin darle continuidad a ese trabajo que se venía realizando. Desde luego que nosotros también hemos planteado la necesidad de incluir en la ley del deporte, que lo vimos hace muy poco, en el último pleno creo que fue, las modificaciones necesarias para que la identificación o la identidad de las personas trans no se tenga que estar demostrando o sufriendo las dificultades o la discriminación de no tener la tramitación de la identidad concluida, sino que se pueda hacer con la documentación que se tiene en respondiendo al sexo sentido. También vamos a presentar en la ley de bibliotecas, o se ha presentado recientemente, una enmienda para la acreditación también de las personas trans a la hora de acceder a los servicios públicos de bibliotecas y los recursos sociales que existen en cuanto a bibliotecas. Y así un largo etcétera de cuestiones en las que no perdemos el momento para seguir trabajando. Y desde luego, de acuerdo absolutamente con la portavoz del Partido Popular, yo no me atrevo a volver a ver este programa, con que no se trata solo de pedir la aprobación de una nueva ley, que evidentemente no se va a aprobar en esta legislatura porque ya no tenemos tiempo, porque el Gobierno ha perdido el tiempo. Probablemente si hubiera reactivado los grupos de trabajo, las mesas de trabajo desde la primera parte de la legislatura, hoy tendríamos un borrador sobre la mesa, pero no lo tenemos. Por tanto, terminará la legislatura y no estará aprobada esta ley. Aún así, lo que le estamos planteando al Gobierno es que aplique la ley. Si tiene donde trabajar, muchísimo, muchísimo. Además, es que es curioso que su propio grupo, Coalición Canaria, traiga al Parlamento una iniciativa para decirle al Gobierno lo que tiene que hacer, como fue la modificación o el desarrollo reglamentario del artículo 17 de la Ley 2014. Muy bien, lo apoyamos, por supuesto, pero es que puede seguir trabajando en cualquier cuestión desde el ámbito sanitario, educativo, de servicios sociales, violencia de género contra las personas trans o con las mujeres víctimas de agresiones sexuales o de violencia de género. En fin, por tanto, lo que le planteamos al Gobierno es que trabaje con la ley que tiene y, desde luego, que no pare en las mesas de trabajo con los colectivos para tener cuanto antes un borrador en este Parlamento y aprobar la ley que los colectivos demandan. Gracias.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Grupo de Coalición Canaria.
Gracias, señora presidenta. Señorías, decían que es la primera vez que el consejero habla específicamente de las personas trans, pero en este Parlamento han hablado muchos consejeros de este asunto y hemos hablado en muchas ocasiones, en educación, sobre todo, en sanidad, en políticas sociales y en el ámbito del deporte, la última iniciativa que traía mi grupo parlamentario en relación a la práctica del deporte conforme al sexo sentido, que además hemos incorporado enmiendas a la Ley del Deporte. Por tanto, yo lo que sí quería resaltar es que en su momento, lo ha dicho también la portavoz del grupo del grupo de Nueva Canarias, en 2014, porque fue en octubre del 2014, hace apenas 4 años, era una ley la más avanzada de España, del conjunto de las comunidades autónomas. Y fue una ley hecha por todos los colectivos, no fue una ley de los políticos, fue una ley de los colectivos que la trajeron aquí y que el Parlamento hizo suya y que la sacó adelante. Es verdad que esa ley tiene un aspecto importantísimo, es la necesidad, la connotación patológica de la transexualidad y la necesidad de informes psicológicos. Pero es verdad que socialmente el avance es de antes de ayer. La resolución de la Organización Mundial de la Salud es reciente. Por lo tanto, se está trabajando conforme a una ley, que hay un avance importantísimo. El protocolo de educación también es de los más avanzados de España en el área de educación, en los centros educativos para definirlos como centros de respeto para prevenir y detectar actitudes de acoso y de discriminación. Ese protocolo es un hito importantísimo. También en el ámbito sanitario, la tarjeta sanitaria. Y lo que me parece positivo es que si la ley del 2014 vino desde el consenso, lo que está haciendo el Gobierno es trabajar desde el consenso, porque esas mesas de trabajo, ese protocolo de educación, esas guías sanitarias se están trabajando con los colectivos. O sea, realmente se está trabajando y la ley, que ni siquiera entre los colectivos hay mucho consenso, si tiene que ser una modificación de la ley del 2014 o una nueva ley, y eso todavía se está definiendo, es quien está trabajando ese borrador. Y eso es positivo porque viene desde la base. Por tanto, lo que a nosotros nos parece positivo es que se siga trabajando desde el consenso, se siga trabajando desde la mano de los colectivos y lanzar un mensaje respecto al asunto de la violencia. La ley del 2014, en su artículo 16.3, define que toda persona que tenga una identidad de género sentida como mujer tiene derecho y se le brinda el apoyo que sea víctima de las violencias machistas acceder en condiciones de igualdad a los recursos asistenciales y a la red de recursos, y eso es una realidad, y el instituto presta apoyo y ampara a todo este tipo de cuestiones, y es importante que demos ese mensaje, que el instituto está ahí para dar respuesta y que las puertas están abiertas para cualquier conducta violenta que sufra. Seguir insistiendo en que la ley venga desde el consenso y que parta, desde luego, desde los colectivos. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señora del Río, tiene usted la palabra.
Pues así es, efectivamente, la ley parte de los colectivos desde una reivindicación, pero no solo desde ahora con la modificación, o sea, desde el principio parte su reivindicación de que se desarrolle. Es decir, aquí estamos hablando de algunas cosas que son negligencias por parte de este Gobierno. El desarrollo de los protocolos que no se hizo y que es importante porque es verdad que si bien cuando se aprueba en el 2014, ay, tengo que corregir, la ley andaluza no era patologizante y es de julio del 2014, no éramos la vanguardia. Había otras comunidades autónomas más vanguardistas desde el punto de vista legislativo. Pero bueno, son meses de diferencia, no pasa nada, yo sé que se hizo con toda la mejor intención del mundo y que es que hay problemas de conocimiento de por dónde van las cosas y hasta la gente propia pensaban que no iba a haber otra salida y así me lo han comunicado diferentes personas de distintos colectivos que cuando aceptaron tener que pasar por la premisa de psicólogo para que les declarase aptos o no para hacerse el tránsito, entendían que si esa era la única manera, pues la aceptaban, porque lo que querían era poder hacer las transiciones de la manera más fácil posible. Bien, se da un paso, evolucionan, enseguida empieza a haber legislaciones en otros países y en el propio Estado español, como la andaluza, que son despatologizantes y ya se va en esa línea. Lo que acaba de aprobar la Organización Mundial de la Salud ha sido en este año, en junio, y ya desde mucho antes se estaba en que esta ley no cumplía las expectativas. Bien, pero son dos cosas. Por un lado, la necesidad, que podía haber sido un cambio, o en vista de que tampoco se había desarrollado, por eso se plantean la nueva ley, y por otro lado, como han puesto de manifiesto casi todas las personas compañeras que me han precedido, nada tiene que ver ese cambio o no de ley en más o menos tiempo, que yo me temo que sea más que menos, con que no se hayan desarrollado los distintos protocolos que eran necesarios. Es que estamos incumpliendo nuestra ley. Y yo, a la señora Ventura le aclaro que no es que no se haya hablado de transexualidad y de trans en esta Cámara, muchas veces, en esta comisión me refiero, porque yo insisto, y ahí difiero con el señor consejero en que piensa que podíamos haber llamado a la consejera de Políticas Sociales. Yo es que no entiendo por qué esta ley se está llevando a cabo por Políticas Sociales. Tenemos una diferencia de criterio. Para mí es una igualdad de derechos y para mí debería estar dentro de esta consejería como estuvo la ley de igualdad entre mujeres y hombres dentro de esta consejería. Posiblemente no tengamos los mismos criterios y, de hecho, para mí, porque las personas trans no tienen por qué ser un colectivo específico más susceptible de políticas sociales que otro, porque si no las mujeres como colectivo discriminado también deberíamos de estar en políticas sociales y, de hecho, lo sacamos. No, somos personas discriminadas por la historia, por la sociedad, pero eso no nos diferencia, no somos nadie con una característica especial. De hecho, en una sociedad libre e igualitaria no tendríamos ese tipo de problema. Se trata de corregir eso. Bien, agradezco mucho la intervención de la compañera del Partido Popular, que me ha quitado una parte de la mía, en concreto la citación del artículo 1 y su incumplimiento, y por tanto, para no repetir, pero sí, y quiero que recalcar y que quede claro, voy a leer el artículo 2 porque vuelve a decir, no, el artículo 4, perdón, y es por lo que reivindico que esto se trate en esta comisión. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, con independencia de sus orientaciones sexuales e identidad de género. Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación, penalización o castigo por motivo de su orientación sexual o identidad de género. En particular, se prohíbe expresamente el uso del sistema canario de salud de terapia aversiva sobre personas transexuales y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad de la persona transexual, cualquier otra vejación o proporcionarle un trato discriminatorio, humillante o que atente contra su dignidad personal. ¿Qué parte de todo esto tiene que ver con políticas sociales o con derechos humanos, que es de lo que estamos hablando? Los derechos y prestaciones, el artículo 3, o sea, el apartado 3 del artículo 4, los derechos y prestaciones establecidos por la presente ley en virtud del principio de no discriminación por motivos de identidad de género vinculan a todos los poderes públicos canarios y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad. Todo esto no lo hemos hecho. Pero bueno, no voy a insistir más en ello, voy a explicar por qué sigue siendo necesario. En septiembre del próximo año se va a celebrar el 50 aniversario de un auténtico acontecimiento, ese sí que es un hito en la historia, que fue en la lucha de los derechos por las personas trans. Fue un grupo de personas transexuales, lesbianas, gays y bisexuales, que se negaron a salir del conocido bar de Stonewall, cansado de tanta humillación y prejuicio. Desde entonces crecen en todo el mundo las conocidas raíces del movimiento LGTBI por la igualdad real, independientemente de la diversidad o forma de amar que existan. Casi 50 años, y todavía en este mundo, en esta España y en esta Canaria, tenemos una deuda pendiente enorme y urgente con las mujeres y hombres transexuales y con las personas transgénero, con todas las identidades que no se encorsetan en un cuerpo binario, cisexual, heteropatriarcal. En medio siglo, todas las sociedades democráticas hemos visto cómo el concepto de igualdad real se ha ido ampliando para dar entrada a más realidades, más personas, en definitiva, para hacer honor a su nombre. Por eso no se entiende que a esta altura, en Canarias, no hayamos conseguido todavía quitar el estigma de enfermedad a las personas trans o considerarlas en una minoría de edad legal. No es posible la igualdad social, legal, real, con quienes no reconocemos su legítimo y natural derecho de ser, sin que medie para ello ningún cuestionamiento, certificado o aval. No es posible la igualdad con quienes no respetamos. No es posible el desarrollo de políticas reales de igualdad con la población trans si previamente no interiorizamos y reclamamos juntas la no patologización de las personas transgénero, de las mujeres y hombres transexuales. Los retrasos en los protocolos de sanidad, de políticas sociales, la no despatologización de nuestra ley son señales preocupantes de no estar todavía a la altura de lo que espera nuestra sociedad canaria. Sociedad que, por cierto, triplica las tasas de transexualidad en su población con respecto a la media estatal. Y esto es un dato importante. Sociedad que de todas las semanas ve nacer a un bebé que representa esta realidad. Así es, señor consejero, la urgencia, y por eso insistimos en esta comparecencia, no es solo con quienes sufren ahora, con quienes sufrieron, y de esto quería hablar, porque creo que en la Ley de Memoria Histórica, si no se ha introducido, tenemos que hacerle un repaso, las consecuencias de una sociedad que fue fuertemente transfóbica como la franquista, con el sufrimiento que pasaron las mujeres en la cárcel de Fuerteventura. Las mujeres trans fueron especialmente castigadas, vulneradas, humilladas, abusadas, y hoy todavía hay algunas de ellas que están vivas y no le hemos hecho la reparación que se merecen y siguen estando viviendo en los barrios de mala manera para buscarse la vida, para poder comer, haciendo cosas que ni siquiera quiero hablar aquí, pero auténticamente desagradables, mujeres que hoy día tienen 80 años y que siguen sin estar protegidas, a las cuales no le hemos pedido perdón, a las cuales castigamos en cárceles por ser mujeres que nacieron con un pene en vez de con una vulva. A ellas nos referimos y por eso es urgente. A ellas, antes de que se mueran, este Gobierno les debe reparación, les debe justicia, les debemos atención, les debemos vivienda digna y morir en paz y con dignidad, ya que no han podido vivir en esas condiciones. Se lo debemos también a las personas que están en este momento pendientes de hacer sus transiciones y que aquí en Canarias todavía no tenemos los medios adecuados, tienen que hacerse cirugía externa tarde, mal y complicada. Y se lo debemos también a esas niñas que siguen naciendo con pene, a esos niños que nacen con vulva y que llegarán en breve a una comunidad que pueda hacer muchísimo más por garantizar sus derechos y con ello su felicidad, el derecho a la felicidad que como cualquier persona tiene. Entendemos que tenemos que seguir avanzando resolviendo las urgencias, pero sabiendo que aún son demasiadas las tareas que nos quedan pendientes para garantizar la igualdad en este campo. Seguimos teniendo, y aunque hemos avanzado, y reconozco que este Gobierno donde más ha avanzado ha sido en el tema escolar, pero seguimos teniendo acoso escolar, tenemos muchos problemas en la sanidad, en la diversidad familiar, en la LGTBI-fobia laboral, muchísima en el plano laboral, y eso son solo algunas de las cuestiones. Así que desde hoy podemos, hoy hemos pretendido centrar la intervención en la realidad de las personas con la esperanza de sumar esfuerzo y lograr poner en marcha, después de 4 años, que ya está bien, de su publicación, ya no la modificación, sino la necesidad de esa nueva ley que garantice de una vez por todas la no discriminación, la igualdad y la dignidad de todas las personas trans. ¿Este Gobierno está dispuesto a ello antes de que acabe esta legislatura? Gracias.
Gracias, señora del Río. Señor consejero, cierra usted esta comparecencia.
Gracias, señora presidenta. Dese en cuenta de un detalle. La ley se aprueba en octubre del 2014 después de un tiempo de intentar el consenso. octubre del 2014 entramos en un proceso electoral y fíjense que nada más empezar esta legislatura en el 2015 con el gobierno entre el Partido Socialista y nosotros, ya los colectivos nos estaban planteando, y fíjense que no habían pasado ni meses, que la ley podía estar obsoleta, ¿no? Era el momento en que había también un ímpetu por parte de todas las comunidades autónomas, y precisamente lo que nosotros hicimos, ¿no?, prácticamente en esos meses, ¿no?, ya se empezó a quedar obsoleto algunos de los apartados porque otras comunidades iban avanzando, ¿no? Es un mundo en el que cada vez se reconoce mejor los derechos trans, y estaba leyendo uno de los apartados de todos los colectivos cuando se dirigen para este tema de la ley. Y fíjense lo que nos dicen, el apartado cuarto dice: entendemos que para conseguir, como se pretende, que el estatuto jurídico de las personas trans residente canario no sea inferior al existente en la mayoría de las comunidades autónomas, es decir, ya en el análisis que ellos mismos hacen, ya no estamos en esa vanguardia de lo que estábamos hablando. Cuando habla de la ley 2014 y la necesidad de su reglamentación, dice: las aportaciones que han hecho irán más allá de la propuesta inicial de modificación, considerando desde esta coordinadora que el instrumento jurídico adecuado sería una nueva ley, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues plantear la nueva ley. Tienen razón sus señorías, porque cuando estamos en ese camino puede haber aspectos de la anterior ley que efectivamente no valga la pena reglamentar, porque precisamente ellos estarían en contra de esa reglamentación, y ahora le explicaré algunas de las cuestiones en ese sentido. Y puede que hayan algunas acciones que para nada impidan el desarrollo del reglamento, fundamentalmente en las áreas de sanidad, educación y empleo. Algunas de ellas, de las mesas de trabajo que se estaban haciendo, que se activaron con la nueva dirección general, la de sanidad quiso seguir por su cuenta y se sigue trabajando. La de educación terminó su trabajo en el año 2017, y la de empleo teníamos un problema precisamente con esta orden, que ya queda resuelto el problema y por lo tanto se puede ya también desarrollar todo lo que tenía que ver con las políticas de empleo. Pero dese en cuenta que habían algunos obstáculos entre lo que la ley anterior quería desarrollar, lo que pretendía el colectivo, dice: oye, es que yo no quiero que me desarrolle un tema en el que no estoy de acuerdo, es decir, de nada te vale caminar en esa línea si estamos cambiando la ley, y además lo que me vas a desarrollar por imperativo de la ley no me va a servir, no lo quiero, en algunos de los aspectos de la ley, insisto, no en toda la ley, porque no vamos a discrepar de esta diferencia que existía entre la anterior ley y lo que se pretende con la nueva. Por lo tanto, estamos caminando en esa línea. La idea que tiene la consejería es que el día 29 de este mes se presente el borrador ya definitivo, ¿no? Y por lo tanto, si ahí se está de acuerdo ya con ese borrador definitivo, después de todo el periodo de alegaciones, pues ya contaríamos con un texto que empieza a caminar jurídicamente. El gobierno se puede comprometer a caminar, a cortar todos los plazos para que esté aquí cuanto antes. La ventaja que tuvo la anterior, y espero que sea también esta, es que cuando la ley llega al Parlamento y no es controvertida, me refiero, no es un arma arrojadiza de opiniones políticas o que acoge de una forma muy amplia todo el sentir del colectivo, aquí es más fácil de ponernos de acuerdo, en el sentido que no llevaría tantas enmiendas y, por lo tanto, su proceso de trámite parlamentario podrían sus señorías acordarlo incluso más ágil, ¿no? Y, por lo tanto, sí hay una posibilidad de que podamos tener un nuevo texto legislativo en este año. No puedo contestarle, permítame que no pueda contestarle porque no manejo esa información en los términos que usted me ha dicho, pero le transmitiré a la consejera que han sido solicitados esos datos, que también han solicitado puntualmente algunos de los portavoces. Y después déjenme también aclararle un tema de la... No hay polémica en lo que usted está planteando, señoría. Los gobiernos normalmente cuando toman la decisión de distribuir las distintas responsabilidades lo hacen con mayor o menor fortuna, ¿no? Y se asignan las materias a distintos departamentos, ¿no? En este caso, desde la pasada legislatura, todo este desarrollo, por la razón que sea, lo llevaba la Consejería de Políticas Sociales, ¿no? Usted está planteando un tema más político en ese sentido, ¿no? Que cree que al ser un tema transversal, ¿no? Podría estar mejor encajable en una consejería que se ocupa de la transversalidad dentro del gobierno. Nada que objetar a ese comentario, ¿no? Y quizás el nuevo gobierno tenga la idea de hacerlo así como usted está proponiendo, pero eso no impide, como decía al principio de mi intervención, para que esta comisión, independientemente quién sea el consejero o consejera competente del área, se trata aquí, si se cree que tratándolo aquí ayudamos mejor a resolver los problemas del colectivo trans, ¿no? Y no sé si me queda alguna de las observaciones importantes que se hacían, porque como se está haciendo la ley en estos momentos, pues lo importante es que efectivamente salga ese borrador y que sus señorías vean si también están de acuerdo con él una vez que consulten con los colectivos. Y no me queda ninguna cuestión de las que puedo responder, porque las preguntas concretas que me hizo la portavoz del Partido Popular sobre los temas concretos que están en marcha, ahora mismo no tengo esa información. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia sobre la tramitación y resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial de la comunidad autónoma a petición del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Mato.
Ay, perdón.
Sí, señora presidenta, señor consejero. Hombre, uno se alegra de verle aquí y que además responda a lo que le van cuestionando los diputados. Además, cuando dice usted que no le correspondía, que era más apropiado que él respondiese la consejera de Asuntos Sociales. Está bien, porque usted ya ha contestado cuando no le toca, según usted, y a veces cuando le toca no contesta. Así que, bueno, nos damos por contentos de escucharle hoy dando usted explicaciones en esta comisión, que creo que es su obligación y a veces, pues, en mi opinión, en alguna ocasión no lo ha cumplido, en alguna ocasión reciente, por cierto. Y también, en fin, bueno, otras consideraciones que dejaré para una segunda intervención. Esta solicitud de comparecencia no tiene por objetivo. Algunos me han preguntado cuál era el objetivo de la comparecencia, si tenía que ver con alguna cuestión concreta. No tiene que ver con ninguna cuestión concreta o con un caso concreto, pero sí con la preocupación que va siendo ya un clásico en los propios informes anuales del diputado del Común. Aquí tengo el informe correspondiente al año 2017, en la que se llama la atención sobre el retraso permanente que se produce en la Administración de la Comunidad Autónoma en relación con los expedientes de reclamación patrimonial. Como su señoría sabe, y el consejero también, cuando se produce un daño a un ciudadano que no tenga el deber o la obligación jurídica de soportar, como consecuencia del funcionamiento, antes se denominaba funcionamiento anormal de las administraciones públicas, la terminología ya ha sido modificada, pero bueno, lo que doña Luz Reverón y yo conocimos en la Facultad de Derecho como el funcionamiento anormal de las administraciones públicas, surge el derecho del ciudadano a ser indemnizado por aquellos daños que se le hayan producido. Esto está regulado algunas novedades en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Común, y da lugar a que el ciudadano inicie un procedimiento de reclamación patrimonial frente a la Administración. Desgraciadamente, los ciudadanos en esta situación viven un doble desamparo o una doble indefensión, o pueden sentir que existe una doble indefensión. Por una parte, la que le genera el hecho en sí, que le ha generado ese derecho a ser indemnizado, y por otro lado, que cuando inicia ese procedimiento, todos son dificultades, todos son problemas, todos son retrasos, en un ámbito, en algunos ámbitos más que en otros, son especialmente dolorosos aquellos expedientes patrimoniales de reclamación patrimonial que tienen que ver con el funcionamiento del Servicio Canario de Salud, cuando algún ciudadano reclama por algún tipo de negligencia médica o porque funciona, por un mal funcionamiento del servicio. Las dificultades que tienen de acceder a los historiales clínicos o médicos, incluso previos a la interposición de ninguna reclamación, para poder examinarla con detenimiento y ver si tiene o no viabilidad su reclamación, pero no solo en el ámbito del Servicio Canario de Salud, sino en el ámbito de otras digamos, competencias o servicios que también presta la comunidad autónoma y que generan ese derecho indemnizatorio. Lo normal es que no se cumplan los plazos. Recuerden que estos procedimientos además requieren de un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, y lo normal es que el plazo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común no se cumpla por parte de la Administración. Y esto genera una súper indefensión a los administrados, que les obliga en muchos casos a acudir a la figura del silencio negativo, entender por desestimada su pretensión, obligándoles a iniciar un procedimiento contencioso administrativo con los gastos que ello conlleva, y encontrándose en muchas ocasiones con que posteriormente ha iniciado el procedimiento, llega la respuesta de la Administración, normalmente desestimatoria, donde ya sí está la argumentación que la Administración considera oportuna y los letrados, en este caso de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, estiman conveniente para desestimar esa reclamación, lo que genera un segundo problema añadido en los conflictos, en los procedimientos de reclamación ya una vez que se ha ido al contencioso administrativo. Por tanto, nosotros queremos saber si la Consejería maneja datos de cuántas reclamaciones de este tipo anuales o en los últimos ejercicios o en el actual se han interpuesto por parte de los ciudadanos, en qué áreas, en Servicio Canario de Salud, en carreteras, en cualquier otra, en justicia también, porque algunos incluso hoy han anunciado posibles reclamaciones ante actuaciones judiciales, pues el funcionamiento incorrecto de la justicia también genera el derecho a ser indemnizado. Estas son las cuestiones que queríamos saber, la media de respuesta, cuánto se está tardando y en qué condiciones están esos expedientes. Esto, digamos, por situar el objeto de la comparecencia del señor consejero. Muchas gracias.
Gracias, señor Mato. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. En relación a la tramitación y resolución de expedientes de responsabilidad patrimonial, facilitaré la información de que ya dispone el Gobierno a partir de estos datos. Sin embargo, debo advertir de que, como no teníamos un dato muy concreto que se aspira a conocer, la información que voy a dar hoy es de tipo genérico, ¿no?, sobre la comparecencia que ha solicitado el señor Mato. Tal y como pasa en otros aspectos de esta consejería, que es la más transversal del Gobierno, la información que se solicita no es de responsabilidad exclusiva del departamento, ni siquiera la llevamos, ¿no? La hemos tenido que recabar, porque en este tema de las responsabilidades patrimoniales es la Secretaría General Técnica de cada departamento la que lleva la gestión de los expedientes. Es decir, no hay un único centro que gestione todos los expedientes de los distintos departamentos. Así, por ejemplo, pasa, por ejemplo, con transparencia, materia que en el departamento impulsa las políticas a seguir, pero cada departamento, me refiero que tienen ustedes en la página de transparencia esa información, pero cada departamento es responsable de incluir, actualizar y verificar los datos que proporciona en el portal, ¿no? De esta manera, cada consejería y centro directivo lleva su propio control de los expedientes de responsabilidad patrimonial. En muchos casos son las Secretarías Generales Técnicas las responsables de hacer el seguimiento, pero no siempre es así. En alguna dirección general también lo hace. Ello explica que traiga la información que el Gobierno ya ha elaborado al respecto, pero no disponemos en la actualidad de otros aspectos aparte de los que voy a informar aquí. Si se necesita ahondar en algo más, invito a que nos lo vuelvan a preguntar, o que también, si es un dato muy particular de algún departamento en concreto, pues también lo puede hacer cualquiera de los consejeros o consejeras del Gobierno, si se trata de un dato muy concreto de un departamento. Creo que es importante aclarar, aunque ya lo ha explicado el señor Mato, de qué vamos a hablar, ¿no? Es decir, la responsabilidad patrimonial es un principio arraigado en la Administración que se apoya en la Constitución Española, en los artículos 9.3, 106.2, como en las leyes recientes, la 39 de 2015, del 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y la 40 de 2015 del régimen jurídico del sector público. Esta última es la que regula el procedimiento en su artículo 13, que dice que quien tiene la capacidad de obrar ante la Administración Pública son titulares en sus relaciones con ellas del derecho a exigir las responsabilidades de la Administración Pública y autoridades cuando corresponda, entre otros. En este caso, el silencio administrativo, lo digo por lo que se ha dicho también en la ley, es desestimatorio, ¿no? Por lo tanto, ya ven un poco el primer problema que nos estaba planteando el señor Mato. Y quien reclame debe motivar los hechos y fundamentos de derecho que correspondan. Petición que debe individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas y se puede iniciar de oficio o a solicitud de parte. Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable. Cuando las indemnizaciones reclamadas superen los 6.000 euros, como ustedes saben, además es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Me refiero a que el propio procedimiento tiene también sus plazos. Y a estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución o, en su caso, la propuesta de acuerdo por la que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de 2 meses... y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización del acuerdo con los criterios establecidos en la ley. En cuanto a la resolución, una vez recibido, en su caso, el dictamen del Consejo Consultivo, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y la lesión producida, y en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de indemnización cuando proceda también aquí. Transcurridos 6 meses... desde el inicio del procedimiento, sin que se haya recaído o se notifique resolución expresa, o en su caso se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Estos son los tiempos tasados por ley, es decir, y quiero que sus señorías entiendan que este es el tiempo que tiene la Administración por la Ley 40 para responder. Por otra parte, si una vez iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de indemnización, podrá acordar de oficio, que es el otro caso que prevé la ley, la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. Aclarado esto, les informo que las cantidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias que ha desembolsado, le voy a dar los datos de los que disponemos en este momento, es en relación al 2017 y lo que va de año por conceptos de responsabilidad patrimonial. Por consejería y años, el desglose, bueno, en total, el año 2017 la comunidad pagó en este concepto 3.334.989,90 euros por este concepto, y en lo que va de año, es decir, lo que va corriendo de este año, la cantidad está ahora mismo en torno a los 2.030.000 euros. Por consejería y año, el desglose sería el siguiente. En 2017, Presidencia del Gobierno pagó 66.986 euros, mientras que en 2018 pagó 18.600. Obras Públicas y Transporte pagó 7.621 euros en el año 2017 y 27.733 euros este año. Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, en el 2017 pagó 42.110 euros y en lo que va de este año 14.732 euros. Hacienda
ha pagado 1.143 euros en el 2017 y 200 euros en lo que va este año del 2018. Política territorial, sostenibilidad y seguridad, nada en 2017 y 469 euros este año. Sanidad, pero solo el Servicio Canario de la Salud, 3.166.318 euros y 1.959.000 euros en lo que va de este año. El resto de los centros y la propia consejería no ha pagado nada. En educación fueron 2.372 euros en el 2017 y 6.647 euros en el 2018. Agricultura, ganadería, pesca y agua pagó en el año 2017 36.769 euros y nada en lo que va de año. Y tampoco ha tenido gastos de esta naturaleza turismo, cultura y deportes en 2017 y en 2018. En lo que respecta a mi área, Presidencia, Justicia e Igualdad, la cifra ascendió a 11.667 euros en 2017 y lo que va de año 2.097 euros. Estas cifras, las cifras reflejan el pago tanto en ejecución de sentencias, como había dicho el señor Mato, como en las estimaciones llevadas a cabo por la propia Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, por el procedimiento simplificado. Como ya expliqué, cada centro directivo lleva el control de sus propios expedientes de responsabilidad patrimonial, por lo que ahora me centraré en lo que puedo andar, que es mi consejería. Y en la consejería, que de los datos que le he dado, el acuerdo por terminación convencional en el procedimiento de responsabilidad administrativa a consecuencia de lesiones sufridas en el edificio judicial ganadera de Las Palmas de Gran Canaria y, por otra, la cancelación del campo de trabajo Agulo con el Parque Nacional de Garajoray del 2015, que se hicieron, estas fueron las dos causas que tuvimos en el año 2017. Y en el 2018 las cantidades pagadas fueron por lesiones sufridas en un aseo en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Las Palmas y la otra cantidad fue una misión a trámite de reclamación por lesiones sufridas en la sesión de archivos rodantes ubicados en el sótano 2 de la Ciudad de la Justicia, también en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la fijación de posición de los grupos. Grupo mixto.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero, de nuevo. Buenos días, señorías, nuevamente. Bueno, señor consejero, usted ha hecho un repaso de forma genérica sobre los datos también de forma genérica. Nosotros teníamos interés especialmente por unos datos concretos, pero entendemos que por la dimensión de la cantidad que son no se los va a saber de cabeza y lo hemos solicitado a través de lo hemos solicitado por escrito para que nos los hagan llegar. Una vez tengamos los datos, pues podremos hablar de los asuntos que nos preocupa o el que en este caso tenemos cierto interés. De menos, pues ya con lo que usted ha dicho, no tenemos a las apreciaciones o de lo que usted ha hablado genéricamente, pues no tenemos nada que preguntarle. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Grupo de Nueva Canarias.
Gracias, presidenta. Consejero, respecto a este tema, en septiembre, el 14 de septiembre del año en curso, pues de mi grupo parlamentario solicitamos al Gobierno información sobre las cantidades abonadas por la comunidad autónoma en ejecución de sentencias estimatorias de responsabilidad patrimonial durante los años 15, 16, 17 y lo que había transcurrido el 18. Y la información que hemos recibido, que corresponde a 9 consejerías y 2 organismos autónomos, no me cuadra nada con los datos que acaba de dar. De hecho, usted acaba de decir que en el 17 lo que se ha abonado son 3.234.000 euros y, sin embargo, en lo que nos han facilitado son 134.700 euros, bueno, salvo que ese que me falta, esa consejería de ese organismo autónomo, se lleve el resto, pues la verdad que es que descuadra bastante. Y lo mismo le digo en el 18, usted acaba de decir que en lo que ha transcurrido el 18 pues son 2.030.000 y lo que nos han presentado a nosotros de momento son 751 euros, ¿no? Y efectivamente, tanto en sentencias estimatorias como por estimaciones en vía administrativa. Algunas de las respuestas de las consejerías, de las distintas consejerías, son muy detalladas. Por ejemplo, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte pues hace una referencia explícita al número de expediente al que viene referido, a la resolución por la que se desestimó en vía administrativa, a la sentencia estimatoria y el importe abonado. Otras, sin embargo, por ejemplo, vienen resumidísimas, la de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, una de ellas, donde solo se hace referencia al año y al importe, ¿no? Y desconozco, ¿no? Obviamente desconozco si ese es entiendo que será un sumatorio, pero no sé si corresponde solo a un expediente o a varios expedientes. Entonces, por ejemplo, ahí en el caso de la consejería, de esta consejería, pues usted ha dado dos cifras, que es la del 17 y la del 18, y yo me quiero referir a la del 15 y a la del 16. Porque son muy llamativas. La del 15 son 332.982,91 euros, y la del 2016, 1.382.161,42, una cantidad muy, muy considerable para hacer una responsabilidad patrimonial. Desconozco, o supongo que no se lo sabrá, a qué vienen referidos. En cualquier caso, lo pediremos. Pero, insisto, es una cantidad en la consejería de la que se está hablando por una responsabilidad patrimonial que parece muy elevada, ¿no? Y también nos llama la atención, poderosamente, usted acaba de decir las cifras, las cuantías correspondientes al Servicio Canario de Salud del 17 y del 18. Sin embargo, tenemos la contestación de la Consejería de Sanidad, que nos dice que no se ha abonado cantidad alguna entre el 2015 y el 2018 en concepto de responsabilidad patrimonial, ni por la Consejería de Sanidad, ni por el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, o por la Escuela de Servicios Sanitarios, pero no habla del Servicio Canario de Salud. Y luego, además, en esas que dice que no se ha abonado nada, me deja la duda si es que no se ha abonado nada porque no ha habido ninguna reclamación, o no se ha abonado nada porque, existiendo sentencia, realmente no se ha pagado, ¿no? Si sabe, también le pediría que nos aclarara algo al respecto. Y en términos generales, se lo acaba de hacer con respecto a sanidad, porque por las cantidades.
Vaya acabando, señora González.
Por las cantidades que ha dado y que no se corresponden con la información que nos ha presentado, pero también si tiene información sobre aquellos expedientes que están en vía de tramitación, que no están resueltos, pero que sí hay reclamaciones al respecto. Gracias.
Gracias, señora González. Grupo de Podemos.
Sí, buenos días a todos y a todas. Señor consejero, cuando hablamos de responsabilidad patrimonial, estamos hablando del inadecuado funcionamiento o de la normativa que realiza la Administración que afecta a la ciudadanía, o incluso la inactividad de la Administración, que también afecta y puede causar o vulnerar los derechos que tienen, que pueden ser indemnizables a la ciudadanía. Por tanto, este procedimiento puede ser una radiografía del funcionamiento de la Administración, es decir, de cómo está funcionando la Administración a todos los niveles. Por eso es importante, y es una pena que estos datos no sean más transparentes, que tengamos que estar, con solicitudes de información, y más que las cantidades abonadas, a mí me gustaría saber cuántas reclamaciones patrimoniales se hacen a cada uno de los servicios. De hecho, buscando la información para preparar esta comparecencia, es curioso porque después hay instrucciones de cada uno de los departamentos que van realizando para ver cómo se va a hacer esas reclamaciones. Es verdad que son procedimientos complejos, pero complejos sobre todo para la ciudadanía, porque cuando se siente vulnerada por cualquier derecho, inacción o acción o norma que afecta a los derechos o a los bienes de cualquier ciudadano, el reclamar, yo creo que además hay mucha ciudadanía que no sabe ni siquiera que a lo mejor tiene este derecho a poder reclamar la responsabilidad patrimonial. En cualquier caso, aquellos que lo hacen, y conociendo, aunque evidentemente el derecho a la resolución expresa está, pero es verdad que hay unos plazos de silencio administrativo que están regulados en el procedimiento administrativo. En este caso, este procedimiento son 6 meses, y cuando no se produce una resolución expresa donde se especifica las causas por las que no se tiene derecho o por las que alega la Administración que no se tiene derecho a esa responsabilidad patrimonial, evidentemente el silencio administrativo, a nuestro juicio, deja una indefensión total al administrado en un procedimiento, como digo, complejo, como es el de la responsabilidad patrimonial. Y Y creo, aunque no tengo los datos, porque dentro de estas preguntas, la verdad, para poder saber y hacer una valoración, tendríamos que saber cuántas solicitudes de responsabilidad patrimonial en cada uno de los departamentos se realiza, cuántas de esas responsabilidades patrimoniales tienen una resolución expresa por parte de la Administración, cuántas de esas resoluciones expresas son estimatorias, cuáles son desestimatorias, cuánto silencio administrativo tenemos a esa reclamación de solicitudes de responsabilidad patrimonial, cuántas de aquellas que son desestimatorias o en silencio se traducen en un contencioso administrativo, porque no todas van a llegar a contencioso administrativo, y finalmente cuáles son las abonadas. Esa sería la radiografía para poder muchos datos, pero evidentemente para saber esa radiografía de funcionamiento de la Administración es necesario todo ese camino que estoy describiendo en este momento, para saber exactamente si estamos funcionando mal o estamos funcionando bien, porque evidentemente, y siempre hemos hablado del funcionamiento de la Administración como un ente en que las personas son las que realizan servicio. Yo no voy a volver a incidir en la situación en la que estamos, porque ya la repito y la reitero continuamente, pero evidentemente esto incide en el funcionamiento de la Administración, porque la Administración, los servicios los realizan las personas. Por tanto, nos gustaría que esos datos, que evidentemente entiendo que no nos va a dar ahora, pero nos gustaría que se transparentaran, que se pudieran dar en este Parlamento y supiéramos exactamente esa radiografía, en que tuviéramos claro los derechos de los interesados, los derechos legítimos que tienen los interesados a ser indemnizados cuando efectivamente se ven lesionados, y que sobre todo no la Administración actúe de buena fe y no se abuse del silencio administrativo para dejar en manos del que tiene mayor o menor capacidad para poder ir a un contencioso también complejo, el contencioso de responsabilidad patrimonial, para poder hacer valer sus derechos. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Grupo Popular.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días de nuevo, señor consejero. Bueno, sinceramente, cuando leí la comparecencia para poder preparármela, claro, la verdad que me sorprendió porque pensaba que había algún expediente en concreto, porque es como si yo le pidiera que me explique, que me dijera pues cuántos procedimientos de contratación se encuentran abiertos, cuántos se han cerrado, etcétera, etcétera. Pero es verdad que le agradezco que usted me haya recordado mi época de opositora, porque me ha leído la Ley 39 y la Ley 40 y me ha leído el procedimiento. Solamente le faltó decir, y así para allá todos lo sabemos, que cuando los daños son físicos, determinar el alcance de las secuelas, el cómputo, el día quo que se empieza a contar es cuando ya se sabe el alcance de las secuelas. Bueno, dicho esto, que lo digo en tono de broma, si me permite su señoría, efectivamente la responsabilidad patrimonial trata, como ha dicho la diputada del Partido Podemos, de cómo se funciona en la Administración. Ese funcionamiento que antes, es verdad, con la antigua normativa, se habla de funcionamiento normal o anormal del servicio público. Dicho esto, a todos evidentemente nos preocupa. Y es verdad que no me gustaría que quedara la sensación de que cuando la Administración no contesta, el silencio administrativo, que en este caso es desestimatorio o negativo, es de manera intencionada. O sea, sí es verdad, porque a veces parece y escucho que, y ahora sí hablo porque soy funcionaria, de que cuando no se contesta es de manera intencionada. Entonces, es verdad que eso requiere un estudio y requiere un pensamiento, porque a lo mejor es que no existen los mecanismos y las herramientas adecuadas para poder dar respuesta a ese proceso el que se está enfrentando un particular. Y también es verdad que, bueno, que a lo mejor pues sería conveniente pues incluso hacerle saber a la ciudadanía cuáles son los derechos que tiene, porque muchas veces todos sabemos cuáles son nuestros deberes, pero no tenemos muy claro cuáles son nuestros derechos. Y pongo el ejemplo de la señora que, bueno, o el caballero que va por la calle y mete el pie en una zanja, pues tiene derecho a reclamar, y muchas personas pues no lo saben. Bueno, dicho esto, sí me gustaría que, bueno, que ahora el compareciente pues comentara si existe algún expediente en concreto del cual quiere hablar para tener información. Y es verdad que lo prudente sería y lo conveniente para poder nosotros participar en esta comparecencia tener un reflejo y tener una radiografía, como ha dicho la diputada de Podemos, de cómo se encuentran esos expedientes, de qué forma, y sobre todo también sería conveniente saber el concepto de cada uno y de esos expedientes. Muchas gracias.
Gracias, señora Reverón. Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor consejero, estamos hablando de un procedimiento muy garantista, regido por leyes estatales, y como todos estos procesos pues son complejos, al final se dilatan en el tiempo, porque hay que comprobar que la lesión, el daño, pues sea del funcionamiento
por acción o omisión de la Administración de Justicia, que el daño sea efectivo, que exista una relación de causalidad entre el servicio público y el daño sufrido, que no haya fuerza mayor y, finalmente, bueno, pues la garantía que tiene el ciudadano es que en el caso de dilación, pues el silencio es desestimatorio y puede interponer los recursos que considere. Nosotros no podemos saber en Canarias, con una administración pública de la comunidad autónoma que despliega su ejercicio en ocho islas, con una población de algo más de 2 millones de habitantes, con un presupuesto de más de 8.000 millones de euros y unos empleados públicos que rondan los 60.000 empleados públicos, pues no podemos saber si los datos son muchas reclamaciones o no. Es verdad que la mayoría de los expedientes de los dictámenes del Consejo Consultivo son reclamaciones, pero son de todas las administraciones públicas, no solo del Gobierno de Canarias. También el diputado del Común maneja datos de todas las administraciones públicas. Y, por supuesto, usted no puede dar respuesta del funcionamiento de la Administración de Justicia, porque la Administración de Justicia la justicia es un derecho constitucional. Según la Constitución, el artículo 21, los daños causados por el error judicial o como consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia también dan derecho a indemnización con cargo al Estado conforme a la ley. Porque el artículo 24 de la Constitución garantiza que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales, el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y el derecho a la presunción de inocencia. Por tanto, lógicamente, el consejero no puede responder de ese funcionamiento eventual de la Administración de Justicia, y es el Estado y la Administración de Justicia el que debe responder por esa tutela judicial efectiva y por ese funcionamiento y, en su caso, dilación. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor Matos, tiene usted la palabra por 10 minutos.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. A doña Socorro Beato se le olvidó el requisito más importante, que es la antijuridicidad, que el administrado, en este caso ciudadano, no tenga el deber jurídico de tener que soportar el daño, ¿no? Que es la clave de la responsabilidad, aparte del nexo causal y todo el resto de elementos que he enumerado, ¿no? Y por aclarar algunas cosas, sí, el consejero también, o la consejería también tiene responsabilidad patrimonial, claro que sí. Si se cae alguien en un juzgado, como acaba de decir el señor consejero, o se le cae una lámpara del techo en la cabeza, pues sí tiene responsabilidad patrimonial la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, porque las competencias en esas cuestiones sí las tiene el Gobierno de Canarias. El resto de sobre fallos judiciales, no sé por qué lo dice la señora Beato, no sé si estará pensando en otra cosa, pero eso sí, llegado el momento, cuando hay algún fallo judicial del que haya que quejarse, pues eso le corresponde, evidentemente, es verdad, al Gobierno de España, pero sí que tiene responsabilidades patrimoniales la consejería. No sé yo si incluso sería interesante estudiar la posibilidad de, cuando se alegan retrasos, pues si quien tiene que poner los medios materiales no los pone, pues si el retraso es imputable a la escasez de medios de la administración, pues igual hay hasta una responsabilidad conjunta de dos administraciones, pero bueno, eso estaría bien para estudiarlo en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, de los que además quien está aquí pues algo sabe y le gusta. Dicho esto, yo, bueno, le agradezco al consejero las pocas explicaciones que nos ha dado. Yo no creo que esto sea una cuestión menor. Me refiero como asunto para pedirle una explicación o pedirle al consejero que comparezca. Fíjense que detrás de cada expediente hay una persona que ha sufrido un daño, que considera que debe ser indemnizado, que luego sea indemnizado o no, dependerá finalmente de una resolución judicial. Pero hay alguien pues que ha sufrido una lesión en una intervención quirúrgica, un fallecido a lo mejor en una vía, alguien que ha sufrido un retraso a lo mejor en un procedimiento administrativo que sí es imputable a la administración, no es ninguna banalidad. Son cuestiones muy importantes porque al final, como decía Luz Reverón, conocemos nuestros deberes, un poco menos nuestros derechos, pero como contribuyentes a veces nos convertimos en víctimas de la actuación de la administración. Y la única vía que nos queda para poder ser resarcidos de los daños que eso nos pueda ocasionar, tanto materiales como personales, es la reclamación en vía administrativa, que además la administración goza de un privilegio, porque cuando el mismo daño se produce entre particulares no hay un procedimiento previo. Ahora, con la nueva ley, con el nuevo baremo de tráfico, algo se ha introducido de un procedimiento previo a la reclamación judicial de daños producidos como consecuencia de los accidentes de tráfico, pero es un privilegio de la administración que no hay entre particulares, que cuando se produce un daño a indemnizar, o bien material o bien personal, hay un procedimiento previo y un pronunciamiento del Consejo Consultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, al final, es más perjudicial que el daño te lo cause una administración que te lo cause un particular, porque tu procedimiento, es más complicado a la hora de hacer esa reclamación. Por tanto, no convirtamos un privilegio o una excepcionalidad que tiene la administración en una doble losa ante los ciudadanos. Por tanto, sí que es bueno hacer una radiografía de cómo están los procedimientos de reclamación patrimonial en esta administración. Que hay que pedírselo a todos los consejeros, pues igual hay que pedirle a cada uno de los consejeros y departamentos reclamaciones patrimoniales en sus respectivas competencias. Pero no es menos cierto que de usted depende, ahora ya sí, porque creo que la acaba de crear, a estos días, no existía, pero acaba de crear, debe ser que tiene demasiado trabajo, la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. No existía, o no la habían ustedes ocupado hasta hace muy poco, porque ese cargo se eliminó y se fue modificado por la viceconsejería de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, pero la Dirección General de los Servicios de la Comunidad Autónoma es la que defiende a la comunidad autónoma en cualquier tipo de procedimiento, también en los de reclamación patrimonial. Tal es así que hay una serie de letrados dentro de la Dirección General de los Servicios Jurídicos que tienen encomendadas específicamente los expedientes de reclamación patrimonial. Unos, además, tan especializados que están únicamente actuando en asuntos que son de responsabilidad patrimonial del Servicio Canario de Salud, porque es donde más reclamaciones se presentan. Pues fíjese usted, si tiene usted capacidad de tener datos, que el mayor número de reclamaciones que se presentan es en el Servicio Canario de Salud, la mayoría de esos asuntos, no tenemos el dato, eso nos gustaría tenerlo, acaban en reclamaciones judiciales y las terminan bajo su departamento. Entonces sí que tiene usted datos para saber con más detalle cómo estamos. Yo se lo perdono o soy comprensivo en vía administrativa, porque a lo mejor si son terminan en resoluciones estimatorias usted ni los ve. Aunque muchos de los casos, se lo digo por experiencia también en la gestión, los jefes de servicio terminan pidiendo muchas veces informes a la Dirección General de los Servicios Jurídicos si el asunto es de calado, porque no se atreven muchas veces a basarse en una única opinión y además, como probablemente el asunto termine judicializándose, consideran que es bueno que la Dirección General de los Servicios Jurídicos, que finalmente les va a defender a la comunidad autónoma ante los tribunales, informen. Por tanto, sí que existe esa posibilidad que usted conozca con más detalle los expedientes. Por tanto, teniendo esos datos bajo su departamento, nos podría haber traído hoy una radiografía más exacta. Insisto, dejando de lado aquellos procedimientos que están en vía administrativa, que están en cada uno de los departamentos, que de los que están conociendo los correspondientes jefes de servicio, pero cuando eso acaba en procedimiento de reclamación judicial, ya todos acaban en sus manos. Y ahí tienen los letrados, y por tanto el director general, el viceconsejero y usted, todos los expedientes, desde que se inicia hasta que se estima o desestima la reclamación. Y ahí sabrá usted cuánto tardan, de qué tipo son, cuál es el perfil de la reclamación, que es el que nos interesa saber. Hoy nos gustaría haber dicho, mire, pues el 80% de las reclamaciones que se le ponen a la a esta comunidad autónoma en tribunales tienen que ver con Servicio Canario de Salud y tienen que ver con este tipo de reclamaciones. Ese dato hoy usted nos lo podría haber ofrecido. Bueno, ha preferido leernos la ley, yo se lo agradezco, pero yo creo que sí tenía, a pesar, insisto, de esa dificultad, herramientas para poder traernos datos más exactos. Porque, entre otras cosas, señor consejero, sus letrados me podían haber informado también de aquellos procedimientos en los que el administrado, que son muchísimos, termina yendo a los tribunales por desestimación, por silencio, y como usted sabe también, la administración, aunque no responda en plazo, puede responder después en cualquier momento, de forma expresa. Y esto se produce en muchísimas ocasiones en los procedimientos de reclamación patrimonial. Y eso también nos lo podía haber informado usted, porque forma parte, entre otras cosas, de las estrategias procesales de los letrados de la comunidad autónoma. Un señor, una señora, un ciudadano, espera el plazo 6 meses, no hay respuesta, silencio, va al tribunal, empieza el procedimiento, se demanda, se le da traslado de la demanda a la administración, y bien, o en el periodo de plazo que tienen para contestar, o incluso después, ya incluso en fase probatoria, aparece la resolución expresa, con una serie de argumentos jurídicos que la parte no ha podido combatir, porque estaba combatiendo una resolución por silencio negativo. Entonces, bueno, eso también nos podría haber informado de cuántos procedimientos se inician con silencio y luego, porque además, cuando eso se produce, su departamento, que está bajo su competencia, ya tiene una radiografía exacta del procedimiento. Que los procedimientos no se retrasan por negligencia o por una actitud dolosa de los funcionarios, obviamente no. Se retrasan porque no pueden más, porque están colapsados y porque en determinados sitios las reclamaciones son muchísimas. Por ejemplo, en el Servicio Canario de Salud. ¿Cuántas reclamaciones, por ejemplo, hay en la Consejería de Industria en materia eléctrica? Pues un montón. Hasta también creo que podríamos conocerlas. En materia de comercio, tengo noticia de alguna sentencia, en este caso favorable, importante, pero vamos a esperar, ser prudentes, a favor de la comunidad autónoma en relación con una reclamación de patrimonial que superaba los 8 o los 9 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Sí que las hay, y usted tiene conocimiento, insisto, por el departamento que lo lleva. Entonces, bueno, pues yo creo que hoy hemos perdido un poco la oportunidad, no sé, a lo mejor en la segunda comparecencia tiene usted más datos y se los ha guardado, pero hemos perdido una oportunidad de tener una radiografía más exacta. No es por hacerle la puñeta al consejero y que venga aquí y tenga que hacer el trabajo, ¿no? Es porque, como decía también la compañera de Podemos, una radiografía exacta del número de reclamaciones, que sí podemos saber si son muchas o pocas, señora Beato, basta con compararnos con otra comunidad autónoma. Pues habrá comunidades autónomas con el mismo número de población, con un presupuesto parecido, con un número de funcionarios similar, donde a lo mejor las reclamaciones en sus correspondientes servicios de salud pues son menos o son más. Y son más en carreteras y menos en otras competencias. Claro que nos podemos comparar y saber si son muchas o pocas. Y esto tiene, y termino, señora presidenta, dos cuestiones. Una, nos da una radiografía de cómo está funcionando la administración y la calidad de los servicios. Porque si se producen demasiadas reclamaciones de negligencias médicas o de actuaciones incorrectas en el ámbito sanitario en comparación con otras comunidades autónomas y van en aumento, significa que los servicios no se están prestando correctamente y en qué condiciones a lo mejor se están prestando los servicios que da lugar a que se produzcan esas situaciones. Eso por una parte. Y luego hay una parte que tiene que ver con que es presupuestaria. Todas esas reclamaciones acaban siendo tienen su repercusión en el presupuesto. Y hay veces, yo no sé si le ha pasado a usted, pero hay veces que una consejería tiene su dinerito para el año y de pronto cae una sentencia que viene a lo mejor incluso de otra legislatura a la que tiene que hacer frente y no puede. Eso ha ocurrido, por ejemplo, casos concretos, pero los departamentos tienen que hacer ajustes presupuestarios para pagar una sentencia que recae y que viene a lo mejor no de una legislatura, sino de dos gobiernos anteriores. Por tanto, tiene unas repercusiones sociales, tiene repercusiones sobre personas concretas, con nombre y apellido, sobre familias, tiene repercusiones sobre los servicios y tiene repercusiones presupuestarias. Por tanto, nos parece un asunto, sin que usted venga aquí y nos diga nombre y apellido de cada reclamante, que es obvio, no se lo vamos a pedir, otra cosa por la ley de protección de datos.
Vaya terminando, señor Mato, por favor.
Pero sí que nos hubiera gustado tener más detalles. No descartamos en un futuro volver a pedir una nueva comparecencia donde le dé la oportunidad al consejero, de sabiendo mejor qué es lo que pedimos, tener a su disposición datos más concretos. Muchas gracias.
Gracias, señor Mando. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Efectivamente, no es una cuestión menor, pero sus señorías saben que desde el año 2011, que yo recuerde, la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos no está en este departamento, ¿no? Y ha insistido usted permanentemente que es mi responsabilidad, que yo soy el que los conozco, y simplemente para aclararle que lleva un rato pidiéndome responsabilidades como si estuviera en mi departamento de una viceconsejería que no está en mi departamento. Como sabe, está en presidencia, insisto, por lo menos desde el año 2011. Esto no quita para que el Gobierno, como saben, responde solidariamente y tengamos la obligación de dar los datos, pero simplemente por separar lo que puede ser la responsabilidad solidaria del Gobierno cuando responde aquí en el Parlamento
de la petición expresa porque es mi responsabilidad concreta dentro de un departamento. Le explicaba antes que ahora mismo, tal y como está estructurado esta cuestión, cada consejería hace sus expedientes de responsabilidad. Pero es posible conseguir esa información. ¿Por qué? Porque tenemos los datos del Consejo Consultivo, por lo tanto tenemos los datos de los de más de 100.000 euros que obligatoriamente pasan, ¿no? Como ha explicado la señora Socorro Beatos, no solamente los de esta Administración, sino los de todas las Administraciones. El procedimiento es el que es decir, nosotros no podemos innovar, es una ley del Estado y tenemos que adaptarnos a ahí, que yo sepa no tenemos capacidad legislativa para desarrollarlo de forma distinta, esa parte del procedimiento, por lo tanto es el que es. Y otra cosa es que nosotros en la mediación, es decir, que no montarnos juicios, ahí la viceconsejería, si le adelanto que está en esa línea, que responsabilidades patrimoniales de pequeña cuantía, no lo hagamos nunca por el que vayamos a la mediación y lleguemos a un acuerdo, porque cuesta más el pleito que la responsabilidad patrimonial que definitivamente se pueda pagar, ¿no? Y obviamente abiertos a poder conseguir esa información. Hay una información que se pone en la página de transparencia, todo es mejorable en el sentido de aportar más información, la cuenta general de la comunidad autónoma, que hay una liquidación expresa de cuánto se carga en cuanto a responsabilidad patrimonial. Y después, ante la duda que había planteado el señor Matos también, de cómo responden las consejerías cuando hay una responsabilidad mayor que venga impuesta por una sentencia, ustedes saben que la ley de presupuestos está establecida para que la sesión 19, cuando no pueda asumirlo ese coste por la razón que sea, igual que cualquier emergencia, precisamente se depositan nosotros, el Estado y en todas las contabilidades, en los presupuestos de todas las instituciones, siempre hay una sesión para poder atender ese tipo de emergencias, sobre todo las que vienen derivadas de sentencias judiciales, ¿no? Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día, el de las preguntas. La primera de ellas es de la señora doña Socorro Beato Castellano, sobre situación del convenio de colaboración entre administraciones sobre movilidad de empleadas víctimas de violencia de género, dirigida al señor consejero. Señora Beato.
Ay, perdón.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, la violencia contra la mujer impacta en el plano físico, en el plano psicológico, en el plano familiar, en el plano social y también afecta al trabajo de las mujeres. Lamentablemente, las mujeres tienen que verse obligadas en algunos casos a huir de donde viven, de su entorno, a irse a un piso, a irse a otro lugar, a cambiar de trabajo, a cambiar de vida para huir de la violencia. En el campo de la administración pública, la movilidad de empleados públicos está arreglada y, por lo tanto, está sometida a determinados requisitos, pero sí es verdad que la administración pone a disposición de estas mujeres la posibilidad de la movilidad. Y en algunos casos es necesaria la colaboración interadministrativa, porque no solo de la movilidad en la propia comunidad autónoma, sino también a otras administraciones públicas. Nuestra pregunta es cómo está contribuyendo el Gobierno de Canarias a que las mujeres tengan una salida moviéndose de sus puestos de trabajo para cuando se encuentren en situaciones de violencia, y si eso está ya plasmado en algún convenio interadministrativo para facilitar esa movilidad de las empleadas públicas. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Bueno, el acuerdo fue aprobado el pasado 22 de octubre dentro de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, ¿no? Y es también como una consecuencia de los desarrollos del pacto que tenemos contra la violencia de género. Actualmente estamos pendientes de que se comunique la forma y el momento para la firma del documento, no solamente con nosotros, sino con todas las comunidades autónomas, en el que se han recogido las aportaciones realizadas desde Canarias para favorecer los derechos de movilidad de las empleadas en situación de violencia de género, entre ellas no condicionar la existencia de un puesto real en la relación de puestos de trabajo, pudiendo articularse una atribución temporal de funciones u otra figura transitoria que permita una más rápida movilidad de las empleadas públicas. Esto es importante, ¿no? Porque nos encontrábamos con el problema de que no hay plaza, no está dotada y no se puede hacer. Y por lo tanto esto es una ventaja. Y el acuerdo reconoce en términos de reciprocidad entre todas las administraciones públicas la atención de las solicitudes de movilidad de cualquier empleada pública, siempre que la situación de violencia de género obviamente quede acreditada y que no sea posible dar solución a la movilidad dentro de la misma administración. Así, las empleadas públicas en esta situación podrán trasladarse a la administración y localidad que soliciten sin que esto implique pérdidas salariales ni retroceso en su carrera profesional, cuestión también que era importante salvar. Y el acuerdo aprobado recoge el trámite preferente de las peticiones de movilidad, así como la protección de la intimidad de las víctimas, ascendientes, descendientes y de cualquier persona que esté bajo su custodia. Es decir, aquí también lo que se está buscando es que esto pues no tenga esa publicidad que tiene cualquier otro nombramiento, ¿no? Es decir, que si la persona se traslada a otra comunidad autónoma, pues por esta causa no pueda haber un rastro que en la que se le pueda localizar fácilmente. Nada más.
Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta de la señora doña Luz Reverón sobre las deficiencias en materia de seguridad y salud laboral del edificio judicial de San Cristóbal de la Laguna. Señora Reverón.
Ay, perdón. Gracias, presidenta. Señor consejero, mire, hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que las organizaciones sindicales han presentado, parece ser, en varias ocasiones denuncias ante la Inspección de Trabajo como consecuencia, ellos dicen, de que no se cumplen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral en el edificio judicial de La Laguna. Concretan estas deficiencias, concretamente, la planta baja del edificio, dice que es la sala de vista, juzgados de guardia y el decanato. La denuncia, además, esta representación legal de los trabajadores, que no solo no se han solucionado los problemas, sino que además el director general ha incumplido el requerimiento de la propia Inspección de Trabajo. Y en la citada denuncia manifiestan lo siguiente, que no se ha puesto en funcionamiento el plan de prevención de fecha 17 de noviembre del 2014. Problemas de disconfort térmico, corrientes de aire, inexistencia del documento de coordinación de actividades empresariales y falta de agua potable, inexistencia de protocolo a exposición de riesgos biológicos, entre otros. Además, denuncian que ya en el año 2015 las dependencias destinadas a las víctimas de violencia de género en el edificio judicial de La Laguna ha sido destinada ahora a la Oficina del Servicio de Modernización de la Administración de Justicia y se quejan de que se dejan a las víctimas de violencia de género sin sala de espera. Por tanto, ante estas denuncias, que espero que ya estén todas solventadas, el motivo de que mi grupo parlamentario le haga esta pregunta para que nos comente si ya están solventadas, cuántas denuncias se han presentado a la Inspección de Trabajo y, si, y vuelvo a repetirme, si ya se han solventado todas estas, una de las cuestiones que la representación legal de los trabajadores ha puesto de manifiesto. Gracias.
Gracias, señora Reverón. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo la información que me pasa a mi departamento en la Administración de Justicia sobre esta actuación en concreto de las denuncias planteadas por los trabajadores en el juzgado de La Laguna, nosotros de la que teníamos conocimiento y que se ha actuado era el cerramiento tanto delantero como trasero del decanato situado en la planta baja cuando se nos comunicó la existencia de corrientes de aire de forma que se ha eliminado. Ahora mismo se está previsto implantar el sistema que evite tener las dos puertas de acceso abiertas de manera simultánea en el registro civil, que también está situado en la planta baja del edificio, y se ha mejorado el sistema de extracción y aportación de aire a los calabozos, no lo ha mencionado usted, pero sí estaba también dentro de las denuncias, lo que garantiza las renovaciones continuas de aire, que antes parece que tenía alguna dificultad. Y en general me dicen que las instalaciones están al día respecto a su mantenimiento y se han realizado las inspecciones reglamentarias de los ascensores y de la baja tensión eléctrica del edificio, que también habían denuncias al respecto, ¿no? Esto es lo que le puedo informar al día de hoy. No obstante, consultaré con la Dirección General algunas de las observaciones que usted ha hecho por si hay alguna cosa que no hayamos solventado y poder comunicársela.
Gracias, señor consejero. Señora Reverón. Pues muy bien, hemos terminado con el orden del día, así que muchas gracias a todos y buenas tardes.